Estás escuchando Zona Historia.
Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más. Otro capítulo más de la historia de Cádiz. Y también hoy parte de la historia de Cádiz, historia universal. Sobre todo nos vamos a ir al Pacífico. Ya estuvimos cuando Triay, Antonio Triay, con las Islas Palaos. Pero ahora nos vamos para allá porque tenemos a otro gaditano contemporáneo de este, de Antonio Triay, que también está dejando una huella universal en aquella zona. Va a ser un personaje único. Eso lo descubriremos ahora. Ya sabéis, de Quarteroni, todo este revuelo viene sobre todo de hace unos 20 años para acá, gracias a Alicia Castellanos, de la cual hablaremos ahora. Bueno, yo espero que estéis todos preparados. Cumplimos podcast por semana. Hay mucho trabajo, hay mucho que investigar. Ya veréis los programas que van a venir. Vamos a intentar estar a la orden del día con esto de las noticias sobre arqueología. Y para eso necesito un poco más de tiempo, porque hay que procesar muchas noticias y explicarlas muy bien. Pero sobre el templo hablaremos prontito, ¿eh? Muy prontito. Sin más, todos preparados, vamos conduciendo, vamos andando, paseando, estamos en la cama, donde queráis. Pero aquí en Zona Historia vamos a hablar hoy de Carlos Quarteroni contra los piratas malayos. Vamos a hablar de Carlos Quarteroni, pero tenemos que irnos, que remontarnos al principio de todo esto. Y es que es gracias, conocemos a esta figura, bueno, podemos ir a las guías Rossetti, como ahora veremos, podemos ir al archivo provincial, donde hay documentos suyos, podemos ir a muchos sitios que hablan de él, pero sobre todo una monografía, es decir, un libro dedicado entero por y para él, ¿no? Para Carlos Quarteroni. Y este libro de Carlos Quarteroni contra los piratas malayos se lo debemos a la doctora en historia Alicia Castellano, que por desgracia no contamos con ella en este mundo, ¿no? Se nos fue hace unos años. Ella fue encargada y comisaria de la posesión de España y Filipinas con el centenario, ¿no? En 1998. Y es a raíz de estos estudios, de la preparación de esta exposición de España y Filipinas, cuando Alicia, pues un día, imbuida en todo esto, ¿no? De piezas que hay en España, el reflejo de Filipinas en España, etcétera. Un día, estando en la parada de los Amarillos, en Canaleja, en la avenida 4 de diciembre de 1977, esa antigua parada de autobús, pues de repente mira para atrás en la parada y ven una placa en la pared, una placa que habla del señor obispo don Carlos Quarteroni, prelado, ¿no? Y que, estuvo por tierras de Borneo, etcétera, ¿no? Entonces, ella, claro, se queda un poco como diciendo, bueno, pero este señor, ¿de dónde ha salido? Me suena algo, pero no me sé la historia, claro, hasta ese entonces. Pues no hay nadie que nos hubiera contado, ¿no? Claro, es que en la lápida ponía prefecto apostólico de las islas de Labuan y Borneo. Ni idea. Si no miramos el mapa, bueno, habrá alguno que sí, como siempre en esta vida. Pero nadie sabe dónde estaban ni Labuan ni Borneo. Nos suenan a islas del Pacífico, evidentemente. Pero, bueno, además dice que ha muerto en Cádiz y que esa placa, ahí pone, en esta casa nació. Uy, qué interesante. Labuan y Borneo, esto está cerca de Filipinas, vamos, pegados. Así que ella, en el libro que saca de la exposición, que yo, gracias a Dios, lo poseo, pues dedica un par de paginitas donde se ve el testamento, se ve un grabado de él, ya de mayor, en sus últimos días aquí en Cádiz, etcétera, ¿no? Pero claro, ella descubre ahí un filón de un personaje que va a dar para muchísimo, para mañana. Yo, lo que os voy a contar hoy es, bueno, por encima. Para que si queréis compréis el libro de Alicia, lo podéis encontrar en Manuel de Falla, en Raimundo, etcétera, aunque es de 2009, creo, pero está activo por ahí. Es muy chulo, muy entretenido de leer, ¿no? Porque es la vida de un personaje de Cádiz y además sus piratas, sus tormentas, una misión en concreto que tiene. Es un personaje único, único. Pero claro, todo personaje único tiene una raíz. ¿Y qué raíz será esta? Bueno, pues vamos a hablar de la importantísima familia de Carlos Cuarteroni, que va a estar muy unida a él, o él muy unida a su familia. Pues vamos a hablar de la familia. Sabemos que Carlos nace en la calle Aduana número 3, actual 31. Ya sabéis dónde está la placa, ahí entre las terrazas de bares que hay en Canalejas. En esa casa que tiene unos tres pisos, bastante estrecha. Será bautizado en Santa Cruz, la iglesia principal, bueno, principal con la catedral, en este caso, la iglesia del Sagrario, en esa pila bautismal. Que está entrando a la derecha, en una capilla gótica. Se sabe muy poco de su infancia. Bueno, pues un niño más de Cádiz, que como no existía la escuela como hoy la entendemos, pues bueno, él va a unos profesores particulares, a unas academias, pero muy pronto, ya de chavalino, los ponían pues en el negocio familiar un poco, pues a estar allí, a atender, a colocar, ¿no? Pues que, bueno, ya veréis a qué se dedicaba el padre. Lo vamos a dejar ahí. La cuestión es que Carlos, sus estudios, lo que sabemos que estudió en la academia de don Antonio Gobea, que esto luego derivará en el centro educacional cristiano Santo Cristo, ¿no? Muy famoso en la época. Ahí lo tenemos de chiquillo estudiando por la zona, viviendo delante justo de la muralla, viendo barcos, viendo el trasiego todavía de mercancías, de viajeros. Estamos hablando de principios del siglo XIX, nace en 1816, el 19 de septiembre. Y claro, viven a la vera del mar, viven mirando al mar. Su padre, José Cuarterón, han castellanizado el apellido Cuarteroni, y digo castellanizado porque José Cuarterón, que sería Giuseppe Cuarteroni, seguramente, llegó de un pueblecito del norte de Italia. No sabemos si de Génova o de la zona de Milán, no lo sabemos. A fines del siglo XVIII. Se sabe, bueno, muy poco de cómo llega, pero sí que monta un negocio de efectos navales. O sea, el aprovisionamiento de rancho, cordajes, etcétera, etcétera. En la misma calle de la aduana, antiguo 19. ¿Vale? La avenida 4 de diciembre de 1977. Es decir, si miráis la biblioteca provincial de la Plaza de las Tortugas, la casita de color rojo que hay a la derecha, que tiene una torre semidestruida, que abajo tiene como tres portales, el del centro es la casa puerta, pero tiene los otros dos enrejados, pues serían las dos ubicaciones de las tiendas de... O sea, la ubicación de la tienda del padre. ¿Eh? Que luego mirando hemos averiguado que alguien la hereda, igual que la casa de la calle Aduana, quizás un yerno o algo, y va a seguir aquello. Pero bueno, eso es otra historia que no nos interesa. La cuestión es que en esa casa, en ese camino de la Aduana, luego Isaac Peral, luego Ramón de Carranza, luego 4 de diciembre, pues ahí va a llevar su vida Carlos Cuarteroni, a la vera del mar. Su madre, pues una señora muy importante también, Ramona Fernández. Su nombre lo indica, que es de origen español, claro, y es que nada más y nada menos es de Sanlúcar de Barrameda. Y esta señora, yo la destaco, bueno, por ser una buena madre seguramente, sí, y además por tener 9 hijos en 10 años. Desde 1814 a 1824, esta señora, pues bueno, tiene un hijo por año. Impresionante, la vitalidad, ¿no?, de la fortaleza de esta señora. De ellas no sabemos mucho más. Sería, bueno, pues ama de casa o llevaría lo que serían las riendas de lo que es el núcleo familiar. De todos los hermanos, de estos 9, serán los varones, porque claro, los varones siempre dejan más huellas que las féminas en este caso, y sí sabemos que Carlos Quarteroni y Manuel van a elegir la carrera náutica, se van a dedicar al mar. Otro hermano, Juan Antonio, va a entrar en la cercana iglesia de los Agustinos, detrás de su casa. Va a entrar en el convento con apenas 13, 14 años. Y lo van a enviar a Filipinas, a las misiones que tienen allí. Ya tenemos un pie en Filipinas. También, y esto es averiguación, tanto mía como, bueno, el burro, el último, tanto de Jesús Carrillo, nuestro invitado para la tele, y mía, que averiguamos por, bueno, unas fotografías de algunos gaditanos que han estado por allí, por Manila y por Borneo, y veían una placa que ponía Ramón Quarteroni, madre mía. Pero este, era Carlos el personaje, y este, ¿quién será? Bueno, pues él, el hermano, otro de los hermanos, que se llama Ramón, en honor a su madre Ramona. Ramón Quarteroni, que va a morir pilotando una nave por allí, por aquellas islas, porque le va a explotar un... Bueno, le están atacando los piratas y una de las... de los cofres que tiene con... de los barriles que tiene con pólvora, perdón, pues le va a explotar y, claro, va a sucumbir. Bueno, en la placa pone Ramón Quarterón, como su padre. Y manejaba, era capitán del Pailebot Meteoro. Su muerte va a ocurrir en 1843, con tan solo 20 añitos. Las hermanas también serán importantes, puesto que alguna de ellas, por ejemplo, se va a casar con algún filipino de origen íbero, digámoslo así, de la península ibérica, castellano, y va a ser de agente comercial en Filipinas, ¿de acuerdo? Recordad cuando hablamos de los irlandeses, etcétera, de los ingleses, que en cada puerto importante dejaban a un hijo y se carteaban continuamente, se visitaban, intercambiaban los productos, eran agentes comerciales. O sea, los irlandeses pues tenían un hijo en Cádiz, otro en un puerto de Francia, otro en Argentina, otro en Inglaterra, otro en Cuba, y manejaban todo ese comercio. Pues los Quarteroni van a hacer más o menos lo mismo. Se van a dedicar algunos a navegar ese transporte, otros van a ser el agente comercial, el yerno en este caso, en las islas, y otros van a tener la tienda o los almacenes en la ciudad de Cádiz. Comento aquí, porque ya que hemos nombrado a la iglesia de San Agustín, pues hay que comentar la relación de la familia que aún hoy, según Alicia, todavía mantienen con el convento de Santo Domingo, o lo que de Santo Domingo, de San Agustín, lo que queda, ¿no? Porque todavía son asiduos los descendientes algunos a esta iglesia, comenta ella, y porque, fijaos, Carlos Quarteroni, cuando regresa de Filipinas, y a esto se lo preguntaba a Carlos Mauras y a Lorenzo Alonso de la Sierra, expertos en arte religioso en Cádiz, de lo máximo, sobre una virgen que se trae, la Virgen del Tránsito, la viste con el traje de boda de su bisabuela, atención, y la entrega a la iglesia de los Agustinos. Y esto ha estado hasta finales del 19, principios del siglo XX, en que se hace una reforma de la iglesia, y donde está la Virgen de Buena Muerte, pues allí estaba esta Virgen del Tránsito de la familia Quarteroni, traída por Carlos desde Filipinas. ¿Dónde está hoy? Pues no lo sabemos. Si se vendería, si se perdería por, no sé, o sea, se destruiría, no lo sabemos. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero sí que tuvo lugar y se conoce el rastro de esta imagen traída por Carlos, ¿no? Pero bueno, antes de irnos a Filipinas y tal, Ya hemos dejado a Carlos trabajando un poco con su padre, yendo al cole, con todos sus hermanos, viviendo en lo que hoy, bueno, es el Paseo de Canalejas. Pero, ¿cómo llegó a ser tan buen marino? Pues de su formación como marino se encargaría Antonio Fernández Bermúdez, profesor, ¿no?, dedicado a todo esto, que en 1829, atención, que tiene el niño 13 años, le dice a la familia, le dice al padre, a José, a Giuseppe y a Ramona, le dice, el niño tiene que empezar ya su aventura naval, al niño le gusta mucho el mar, le gustan los barcos, le gusta toda esta aventura, tenéis una casa comercial, yo apostaría por ello. El otro ya sea Manuel, que creo que es mayor, está metido en ello, esto, pues nada. Así que el niño va a empezar las clases, digamos, de grumete, digámoslo así, y lo embarcan en el buque Indiana con 13 años, madre mía. Pensad un momento, ¿qué hacíais con 13 años? ¿Qué miedos teníais con 13 años? Bueno, con 13 años estaba empezando a ser idiota, ¿no? Esa edad tan peligrosa. Bueno, pues lo embarcan en el buque Indiana que iba a Manila, ¿eh? 4 meses y pico de viaje, solo, sin familia, ¿eh? Ya como un señor. Iba como agregado del piloto, es decir, como asesor, ayudante, grumete del piloto, del que indica el rumbo, el manejo del barco. Ese mismo año, en este primer viaje, bueno, a partir de aquí iba a empezar una carrera como de piloto, asesor de piloto y comerciante también, ¿eh? Cada 2 o 3 años va a volver a Cádiz en las rutas, porque él va a llegar allí, va a estar haciendo rutas, volverá para ver a la familia, está muy apegado, se escribe muchísimo, hay muchísimas cartas de él con la familia, luego con su sobrino Nicolás. Y una vez que empieza el lío de las misiones y todo el rollo que ahora os voy a contar, todo el lío que arma, ya va a visitar Cádiz en solo 2 ocasiones más durante 25 años. Digamos que una vez que se vuelve eclesiástico, bueno, una vez que empieza su misión con los esclavos, va a volver solo 2 veces, que las vamos a contar. Pero mientras nos vamos con el joven Carlos Quarteroni, que en 1931... pues con 15 años accede en Cádiz, hace el examen de tercer piloto, lo consigue. En el 32 lo nombran ya tercer piloto, ya ha hecho el examen, en el 32 lo nombran. En el 35, con 19 años, se examina ya en Manila de segundo piloto de una nave. Con 19 años lo consigue y toma el mando del bergantín Cántabro, realizando pues viajes por aguas filipinas, China, todo esto lleno de piratas, o sea, eso es el acabose, ¿eh? Eso es una locura, navegar por aquella. Pues con 19 años ya maneja un barco. Pensad también, bueno, yo pienso dónde estaba con 19 años y no, es que no lo puedo ni contar. 1938, con 22 añitos, pues mandaría el buen suceso hasta 1840, ¿eh? Que se movería entre Filipinas, China, India, España. Por ahí andaría este señor. Señor de 21, 22, 23 años. En 1841, con 25 años, pide convalidar, bueno, pues todas las derrotas que ha hecho, es decir, sus horas de vuelo, no, sus horas de navegación por los mares, para convertirse en primer piloto ya, y lo tiene en febrero. Y será el capitán Carlos Quarteroni, graduado de la Marina Sutil de las Islas. Por estas fechas lo tenemos viviendo ya con, bueno, viviendo en las islas, porque vivir allí con tu hermano, cada uno en un barco, pero bueno, estaban juntos. Juan Antonio, que era agustino, en un pueblo de Filipinas, Manuel era piloto de un barco, Carlos de otro, y el cuñado, el esposo de su hermana, pues está de comerciante allí en Manila, además es filipino de nacimiento. Así que empiezan este trasiego de comerciantes, lo llevan a cabo, controlan todo desde el almacén de Filipinas hasta que llega a Cádiz, el transporte, la venta, y no solo de Filipinas, sino, claro, de todos los puertos que van encontrando por el camino. Santa Elena, los del Cabo de Buena Esperanza, algunas islas o, bueno, cercanas a la India, etcétera, ¿no? Toda la ruta que debían conseguir, porque el canal de Suez todavía no estaba abierto. Y ahora vamos a dar un poquito de clase de geografía. A ver, si abrís un mapa para ver dónde está, pues mucho mejor. Pero para que os hagáis una idea, vamos a hablar de la isla de Borneo. Claro, la isla de Borneo, como he dicho en principio, suena un poquito a isla del Pacífico, pero cuesta un poco situarla. Así que tenéis que poner Australia, pues justo arriba. Hay un conglomerado de islas que es Indonesia, Malasia. Bueno, pues en la isla de Borneo, donde está Malasia, el sultanato de Brunei comparten la misma isla. Ahí es donde se va a desarrollar toda la historia, bueno, y en Filipinas, incluso en Hong Kong, toda la historia de Carlos Quarteroni, ¿no? Toda la acción. Justo al sur oeste de Filipinas. Al norte, ya en tierra firme, digámoslo así, en el continente, pues ya está Vietnam, la Indochina, ¿no? Donde va a ocurrir algo que le va a dejar huella y ya, bueno, la propia China, ¿no? El mar de la China. Pues ahí en medio, en este conglomerado de cientos de islas, va a ocurrir todo. Y es que nuestro amigo Carlos va a coger ahora un barco que se llama La Bella Vascongada, que, por cierto, Pío Baroja, en sus novelas de Shanti Andía, este héroe vasco que está reflejado también en un marinero que, bueno, ha tenido esta familia en Jerez y todo, ¿no? Incluso en estas novelas va a hablar de la calle Argantonio cuando era flamenco borracho, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues en La Bella Vascongada, en este navío que se va a hacer tan famoso por las novelas de Pío Baroja, pues va a seguir sus andaduras, ¿no? Y andamos ya por el año 1842. Pero es en este año cuando comienza la leyenda. Algo le va a pasar a nuestro amigo Carlos. Algo, una chispa, algo vio, aparte de lo que siempre veía. Algo vio en algún puerto, algo vio en alguna acción en alta mar que le hizo cambiar de vida. Vamos, un chico, veintitantos años, rico, porque era comerciante, unido a su familia, soltero, bien apuesto, lo tenía todo para esa época, lo tenía todo. Pero algo vio, y es que hay personas, de verdad, ¿eh? Uno pensarlo, hay personas especiales que cuando ven un problema actúan. Y otros, y me nombro, bueno, yo actúo con otros problemas, ¿no? O más con temas de patrimonio. Pero hay otras personas que ven el tema este de la esclavitud, o de la pobreza, o gente sin hogar, y no lo duda y actúa. O del ecologismo, en fin, cada uno parece que tenemos una parcela en la cual actuamos, o el corazón o el cerebro nos dicta la acción, ¿no? El problema es no tener ninguna, ¿no? Pero, sin embargo, aquí Carlos, viajando por tantos puertos de China, viendo todos los ataques de los piratas, en 1842 deja La Bella Vascongada y compra con sus ahorros en Manila una goleta que llamará Los Mártires de Tonkin. ¿Quiénes son estos mártires? Pues son unos dominicos que serán ejecutados en Tonkin, en Indochina, Vietnam y toda esa zona, porque estaban haciendo apostasía, ¿no? Estaban metiendo el cristianismo por allí y los despedazan. Bueno, se la lían muy grande a estos pobres. Y con 27 hombres, no penséis que españoles, 27 hombres de chinos, malayos, indonesios, de toda cualquier tribu, forma una tripulación, por supuesto, mayoría de filipinos, pero aborígenes de allí. Y de momento dice: me voy a dedicar a la pesca de la perla, submarinismo, y de la tortuga de Carey. Ya sabéis, el caparazón de Carey es muy preciado. De hecho, bueno, la cruz del Nazareno de Cádiz está hecha en Carey, ¿no? De la concha de tortuga. Pues, como todo esto es muy preciado para la joya, pues dice, me voy a dedicar a esto. Estoy harto de dar vueltas, voy a ir con mi barco donde yo quiera, con mi grupo de marineros, y voy a dedicarme a esto. Todo en el mar de la China, repleto de piratas, con los monzones, etc. Pero bueno, la cuestión es que él se entera, y aquí sigue la leyenda y se incrementa, se entera de que un barco inglés, bueno, impresionante, el Big Christian, se ha hundido en una tormenta y que iba repleto de lingotes de plata. Pero la noticia no acaba ahí. Se entera que, bueno, la compañía aseguradora, que los dueños del barco han ido a buscarlo, evidentemente, para intentar sacar el tesoro, que no lo encuentran, que no lo pueden sacar y que tras meses y meses, bueno, pues desisten, porque les va a costar más dinero el intentar rescatarlo, buscarlo, desisten de todo y se retiran. Pero Carlos tiene una espina clavada y dice, yo eso lo tengo que encontrar. Yo eso lo encuentro. Entonces, este barco que iba de Macao a Bombay, pues en esa ruta, Carlos se lleva 14 meses, más de un año, buscándolo. De arrecife en arrecife, de isla en isla, intentando saber noticias. Oye, pasó por aquí este barco, pasó por allí, y lo encuentra a 118 grados con 55 minutos 03 segundos de longitud y 8 grados 51 minutos 13 norte de latitud. Claro, lo puedes buscar en el Google, pero no te va a salir bien porque no es el meridiano de Greenwich. Él lo mide por el meridiano de San Fernando, por el de Cádiz. Bueno, pues una vez encontrado, que yo supongo que después de 14 meses, esa tripulación de 27 hombres, 28 con él, lo celebrarían por todo lo alto, pero ahora, claro, tened en cuenta una cosa, lleva buceadores expertos de perla. O sea, estas personas se pueden meter sin bombona ahí debajo o con un pellejo de una vejiga llena de aire, y enganchar y subir para arriba o llenar cajas. Bueno, pues durante muchos días están sacando lingotes y lingotes y lingotes de plata, y cuando lo van teniendo el barco lleno, lo van llegando a Hong Kong y allí lo van depositando. Pero claro, ¿por qué Hong Kong y no China? Y no Manila, perdón. Pues él dice en sus cartas que era el puerto más cercano, que incluso allí, que es donde recalaba el comercio inglés, pues esperó a que los dueños reclamaran y sí que le dio la parte proporcional, pero por ley marítima, etcétera, pues él encontró el tesoro. Y por fin, el 28-29 de noviembre de 1845... ya es millonario, pero millonario. Reparte a partes iguales con la tripulación. Aún así, tiene una cantidad de dinero impresionante. Las autoridades españolas lo vieron con mucho recelo, porque dice que esto era actividad de corsarios o de piratas. ¿Qué haces ahí si tú eres capitán de navío, chiquillo? Si tú podías ser rico nada más que trabajando. Pero no, él era un poco alma libre. Y además España no ve muy bien sus amistades con ingleses, porque además Carlos que le caía, bueno, tenía amistades de todas las naciones, ¿eh? Y seguían sin comprender cómo había dejado los galones, no lo entendían. Años más tarde se va a presentar el Luzón, en Filipinas, con un barco de bandera inglesa, del que ahora hablaremos, con el Lynx, y tendrá que huir de las autoridades españolas. En 1843, pues dos añitos antes de lo del tesoro, es cuando muere Ramón, su hermano que luchó contra los piratas. En que yo creo que un poco esto fue el detonante de este cambio de vida, ¿no? Amén de ver otras cosas. Porque en la cabeza de Carlos está la idea de crear una misión. En 1846... comienza los viajes de exploración por las costas de Borneo, de esta gran isla, y quiere montar allí una misión. ¿Para qué? Para lo que él vive: liberar cautivos de los moros malayo-musulmanes. Se llaman así, ¿eh? Ellos mismos se llaman moros. se lo pusieron los españoles y ellos lo adoptaron. De hecho, hay partidos políticos que se llaman Partido Moro de Independencia, etcétera, etcétera, dentro de Filipinas, ¿no? Donde un 95% son cristianos y un 5% pues son musulmanes. Bueno, pues pasarán 8 años desde entre lo del tesoro y entre que se ordene sacerdote. Y va a conseguir una gran fama de libertador de esclavos. Tal es así que cada vez que llegaba a puerto, los esclavos que había por allí se le rendían a los pies rogándole por favor por su liberación. Porque era la única esperanza de poder salir de la esclavitud. Pensadlo, eres esclavo, sabe que alguien va por ahí comprando esclavos para liberarlos y de repente te lo encuentras. Y no hay otra salida, ¿eh? Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos vais a ser esclavos de ese dueño o al que te vendan. Existe la manumisión, ¿no? El que te liberen, pero muy, muy raro. La cuestión es que con 26 años, joven, rico, tenía un quebranto en el corazón y era que él no podía ver a un ser humano esclavizado. Y lo hizo causa personal y se comprometió el resto de su vida. Todo lo comprometió, todas sus riquezas, todo. Entre el año 1842 y 49, con una pequeña estancia que fue a Londres, pues realiza todas estas exploraciones que hemos visto. Como su embarcación, el Mártires de Tocumquín, ya no da abasto porque va comprando esclavos, los va liberando, pero claro, necesita un sitio donde conglomerar a estas personas libres, ¿no? Incluso devuelve a algunos a sus tribus, etcétera, ¿no? En 1847, como tiene un montón de dinero, se va a un puerto y compra la goleta inglesa Lynx, atención, inglesa, con el objetivo de crear estas misiones y tener dos barcos que operen, pues, liberando esclavos. Se va a llevar muchos años realizando esta operación, va a ser una persona muy amada y muy querida en las islas, pero va a llegar un momento en que el Mártires de Tonkín incluso va a encallar un arrecife, lo van a atrapar los piratas y los van a meter a la ranchería. Una ranchería es un territorio gobernado por un sultán, ¿no? Un pequeño sultán. Lo van a meter en un río lleno de piratas, él va a ver cómo funciona la vida de los piratas. E incluso va a ver cómo hay almacenes de esclavos, dónde está el hormiguero, ¿no?, de todo esto, la base de ello. Pero finalmente lo van a liberar porque es una persona respetada incluso por ellos. Uno de los graves problemas que va a tener Quarter de Oni va a ser la Lynx, la que os he dicho, la lince. Porque se dirige, la película empieza así, él se dirigía a Hong Kong. Bueno, adquiere allí la Lynx por 30.000 libras y dice que se va a Macao para completar la carga de la embarcación. El primer día, nada más que sale, ya un montón de juncos, son estos barcos de estilo chino con las velas que parece las espinas de un pez, pues un montón de ellos se dirigen a la caza de la Lynx. Había otros barcos, pues a por ella. Y es que los corsarios chinos creían que llevaba contrabando de opio, muy común en aquella época, para quitarle la carga y quedársela a ellos. Ya sabéis, los traficantes que le roban a traficantes. Pero la Lynx era muy rápida, abrió toda la vela y aunque intentaron darle caza, salió de aquella bahía y escapó. Pero hubo un problema ahí. Vaya, vaya viajecito, vaya gafe la Lynx. Vino un fuerte temporal de los del Pacífico, va a quedar muy dañada. Y claro, dice, tengo que ir a un puerto, pero es que tengo bandera inglesa. Ah, bueno, no pasa nada, soy calmo. No va a pasar nada porque entré en este puerto de bandera española en Filipinas. Pero claro, las autoridades filipinas dicen, bueno, tú eres un corsario inglés porque viajas bajo bandera inglesa. No tienes el permiso para atracar en puerto español. Así que se le abrió un expediente en el que sería juzgado y condenado, pero claro, además, España e Inglaterra están muy en tensión. Claro, no lo iban a juzgar allí. Tenía que ser el Tribunal de Madrid el que juzgara a Carlos Quarteroni. Esto iba a tardar una barbaridad. Se le juzgaba como extranjero o como español. Esto lo tenían que dirimir en Madrid. lo podían simplemente una multa o lo arrestaban. Así que, bueno, su hermano, que era agustino y párroco de la ciudad de Gringa, testificaría en su favor por todo el bien que estaba haciendo a la humanidad, que él no era un corsario, que se dedicaba a todo lo contrario. Bueno, esto llega al Tribunal Supremo. Carlos Cuarterón, que está prófugo, se fue del puerto, se va, a Joló. Se vuelve a la isla de Joló, donde el sultán de allí era amigo suyo, que era vasallo de España. Entonces, a pesar de ser un sultán esclavista, él le ofrecía a Carlos un lugar para poner la misión. No les importaba. Les caía muy bien. Pero allí, en la isla de Joló, se entera de la ruptura de las relaciones de España con Joló, que se va con los ingleses. Entonces España decide mandar una expedición militar. ¿Esto qué dice? ¡Ostras! Que como me vean aquí, me llevan por delante. Así que se va a otra isla, una que no pertenezca a España, y se va a la isla de Salibabu, al sur de las Filipinas, en donde estarán reposando, muy, muy tranquilos, allí con la Lynx, él con la Lynx, esperando que el mártir de Tonkín, que sigue trabajando, les traerá noticias de los juicios. Y un día, tras dos años, llegan los mártires de Tonkín y le dicen: Carlos, España pide requisarte la embarcación y para ti cárcel. Así que Carlos Cuarteroni, dentro de toda esta película que estamos viviendo, le prende fuego a la Lynx con toda la tristeza del mundo. Y va a comenzar una lucha para defenderse. Este perdón vendrá, ya digo, tras dos años, donde va a influir la historia de los propios tripulantes de la Lynx. Que, bueno, algunos se volvieron a las islas. La influencia del vicario apostólico de Singapur, que hablaba, él se carteaba mucho con él y hablaba de la buena obra que estaba haciendo este señor. Cuarteroni le va a entregar una memoria de los dos años de enfermedades y hambre en esa isla, que no paró de liberar esclavos y que lo había gastado todo, incluso su reloj, en este ejercicio de liberar presos, ¿no? Bueno, va a recibir el perdón de España y va a seguir con el mártires de Tonkín. Pero llega un día en que se le cruza por la cabeza de que tiene que ordenarse, que tiene que ser sacerdote, que lo de encontrarse el tesoro, lo de navegar, que todos lo respeten, los piratas, lo de tal y tal, esto es una señal de Dios, y que tras siete años liberando esclavos, no tiene capacidad para aguantar esto y necesita el apoyo de algo más fuerte, claro, de la Iglesia. Entonces, en 1849... aquí tiene 33 años, llega a Roma acompañado de una gran riqueza y de un proyecto para la creación de nuevas misiones en Oceanía Occidental, allí en la zona. Va a ingresar como terciario en la Orden Trinitaria Redentorista, es decir, con los que ya había colaborado en liberar esclavos, es igual que los mercenarios y todo esto. Lo que hace al llegar a Roma es que se presenta a la Congregación Propaganda Fidei, actualmente es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y Carlos expone allí todo su plan, ¿no? Mira, pues voy a montar esto, yo conozco aquello, tengo las cartas de navegación, sé todos los idiomas, conozco a todos los sultanes, yo voy a poner misiones aquí, vamos a liberar aquello de cristianos, ¿eh? Los lugares elegidos para empezar fueron tres: la propia isla de Salibabú, el segundo, Bahalotolif, Sandokan y Tambisan, que es el noreste de Borneo. Sandokan, cuidado con el nombre. Y el último, la isla de Labuan, que es al norte de Borneo, al frente de una pequeña isla de unos 5 kilómetros. Pues ahí también. En Roma, tras 5 años de formación como sacerdote, y ya sería en 1854... con 38 años, toma la orden sagrada de manos del Papa Pío IX, que lo va a conocer, va a cantar su primera misa ese año allí, y no pasa ni un año, y el Papa le dice: mira, Carlos, te nombro prefecto apostólico con facultades de obispo en las nuevas misiones en Oceanía. ¡Hala! Venga, con un año, digamos, de carrera eclesiástica, pero claro, ¿quién estaba allí? ¿Quién se iba a comer ese marrón? Pues solo él, ¿no? Así que tenemos a nuestro particular obispo gaditano en tierras de las islas de Borneo. Aunque el primer objetivo que le ordenan es extender el cristianismo, evidentemente, para él siempre será el de liberar a los cristianos que se encontraban apresados en aquellas islas. De hecho, estando allí va a escribir Expiegaciones e traducciones dei quadri relativo alle isole dei Salavo, bueno, y nombra todas las islas, en italiano lo escribe, si es que este hombre era un ilustrado impresionante. Se dice que hablaba francés, alemán, inglés por supuesto, castellano, italiano, malayo y muchos tipos de lenguas de aquellas islas, ¿no? Chino también, que no se me olvide. Bueno, total, que aquí describe un poco la cartografía, muy importante para los italianos que se están unificando en aquellos años. Y nadie conocía aquello, Se vuelve en 1855, con destino a La Buan, con 39 años. Le acompañarán Antonio Riva e Ignacio Borgazzi, que eran del Véneto, aunque en esa época eran austríacos. Vuelve a vela, aunque ya existe el vapor, por Cádiz, ¿no? Y cuando llega a Cádiz, bueno, lo agasajan, ya es un personaje muy querido, ha ido a ver al Papa, ¿no? Nada más y nada menos, va a ser obispo, la familia da de sí, la prensa lo publica, y en 1856, unos meses después, pues sale de Cádiz. En marzo del 57, al Tonquín se le unen las falúas Refugium Peccatorum, no lo voy a traducir, y Consolatrix Affectorum, tampoco lo voy a traducir, ¿no? Venga, hombre, refugio de pecadores y consuelo de los afectados, que salían a La Buan. Y el 14 de abril llegan allí para presentarse, que aunque había un sultán, se presenta ante el gobernador inglés. Y es en ese momento cuando comienzan 25 años de misión. No penséis en los misioneros. Bueno, los misioneros son muy guerreros. Pero en este caso, pensad en Sandokan, ¿eh? Barco, un poquito de espada por aquí, ataques de los piratas y contra los piratas, y a recuperar esclavos. Y a comprarlos, ¿eh? Sobre todo comprarlos. De momento será hospedado en el palacio del gobernador inglés, fijaos, ¿eh? Y durante el primer año hubo tantos cristianos comprados que tuvo que agrandar la capilla. Se construyó una escuela y, bueno, fue creciendo aquello enormemente. La capilla, que era de hojarasca y paredes de adobe, se empieza con, después de varios tifones que la tiran, la construyen en piedra, ¿no? El sultanato de Brunei, fijaos, ¿eh? Que es musulmán, apoya la obra misionera. En 1857 el sultán, hoy si veis al sultán de Brunei, un tío que tiene el coche forrado de oro, todo es de oro, aquello es el príncipe de Zamunda, pero en verdad, ¿no? Y un poco cruel además. Pero bueno, la cuestión es que el sultán le deja levantar dos iglesias a Quarteroni, va con sus barcos para pedir permiso al sultán, y no solo para las dos iglesias, sino también para casas de alojamiento, claro. Tras reconocer el terreno, señalaron el lugar y se volvieron a La Buan para prepararlo todo. Bueno, allí va a edificar las iglesias, incluso va a liberar a un esclavo que se llama Juan Feliciano, que era natural de Cádiz, que era sacristán y catequista. Y durante los cinco primeros años, pues van a, claro, mueven tanto que van a tener que comprar otra embarcación de bandera inglesa. Incluso un bergantín de 150 toneladas, ya un bicho, que pilotará su hermano Manuel hasta su muerte. O sea, aquí los hermanos, en vez de decir mi hermano está loco, no, se le unen. está viendo que lo que está haciendo es algo de como de un santo, ¿no? De una persona piadosa, una persona que se sale de lo normal. Si hablamos de esclavos, pues de los que recupera, había de todas las creencias. Había, por supuesto, mucho más hombres que mujeres, pero, sin embargo, las mujeres estaban muy cotizadas, sobre todo si eran blancas. Los hijos de estas, blancas o morenas o de cualquier color, pues también van a ser esclavos, van a ser posesión de los dueños. Y se venden sin límite de edad, además, uno pensaría, ¿y por qué no huyen los esclavos? Porque, claro, al tener hijos y familia, si tú huyes, matan a tu familia. Con lo cual, te tenían atrapado. A la hora de comprar esclavos, pues Carlos Cartelloni no tenía otra que comprar al marido, a la mujer y a los dos o tres hijos que traían. Y los devolvían a la ciudad de donde habían sido adaptados. ¿Qué hacían las naciones? ¿Qué hacía España ante todo esto? Pues todo el mundo miraba para otro lado porque la propia España permitía el paso de chinos a Cuba por falta de mano obrera negra, ¿no? Africana. Así que, bueno, los ingleses, ya que os cuento, franceses, italianos, y se van a colar hasta los estadounidenses. Los esclavos viejos que ya no servían y los liberaban, pues recalaban en las misiones para descansar y morir allí. Incluso se da el hecho de que esclavas ancianas se acercaban a las iglesias nada más que para oír las historias del Dios de sus padres, de cuando llegaron los primeros jesuitas por allí. Pues mantenían esos recuerdos y querían escuchar esas historias. A veces había el problema de que se presentaban antiguos dueños en la misión reclamando, por ejemplo, al catequista Luis Feliciano, que era hijo de esclavos suyos. Esto será muy recurrente, muy habitual, pero todos esperaban la llegada del ángel de Labuan, ¿no? Del tigre de Malasia, que nosotros que Carlos Cuarteroni. Pero era tal cantidad de esclavos que era imposible absorber todo esto, ¿no? La cosa se iba tensando cuanto más número de esclavos recaudaba, porque los panjeranes o jefes tribales veían peligrar el negocio y eso dificultaba el entendimiento con el sultán de Brunei. El sultán de Brunei le daba igual, sí, hacerlo, pero estos panjeranes ya protestaron al sultán. Es porque se estaban duplicando los precios de los esclavos. Además, Cuarteroni no iba a ir a negociar, mandaba a uno de los suyos, que era aborigen de allí, a negociar, tú sabes, para que no te tanguen como... Tú eres guiri, ¿no? Vas a una ciudad extranjera, este de fuera, le voy a pegar un clavazo. Pues lo mismo con los esclavos. Pero él mandaba a uno de sus compañeros para que hiciera los tratos. Se supone que unos 1.500 raptados por año, de media, multiplicado por 3 siglos de descubrimiento de las Filipinas, de todo este movimiento, pues hablamos de 500.000 de esclavos, hablando muy a la ligera, ¿eh? Durante 300 años, ¿eh? El gobierno español, ¿qué es lo que hacía a veces? Bueno, pues si raptaban españoles de alguna embarcación, lo que hacía era ir, se enteraba de dónde eran los piratas y atacaban el poblado de los piratas. Y raptaban a lo mejor a su familia y lo que se producía era un intercambio. Pero nada de buena mano como hacía Carlos Cuarteroni, no. El gobierno español atacaba como atacaban, bueno, pues todos los demás, ¿no? Con el paso de los años y con la tensión que había en la isla, muchos dueños de esclavos con sus pequeños ejércitos quemaron y asolaron las misiones. Sobre todo hay un caso, por ejemplo, que se acoge a una familia esclava cuyo dueño era un fanático esclavista que odiaba a los cristianos. Además, no quería que se hicieran católicos, ni ella ni sus hijos, y ni que despreciaran el Corán. El padre Rivas dejó que se llevaran a la esclava porque había una superioridad militar impresionante. Además, creía que los hijos de ella eran de este jefecillo, ¿no? Esclavista, ¿no? Claro, al verse allí dijo, o nos matan a todos, o la tengo que entregar a ella y a sus hijos, e incluso al compañero, al noviete de ella, digámoslo así, lo tuvo que entregar con tal de que no mataran a todos. Aún así, quemaron la iglesia y asolaron todo aquello. piden permiso para reconstruir, pero ya Inglaterra se hace un poco el sordo. El gobernador inglés dice que el sultán se la dio como coto de caza, pero las reconstruían, eran destruidas, en fin, todo ya se iba desmoronando. Para colmo, muere su hermano Manuel y esto lo afectó muchísimo, porque lo ayudó mucho como gran navegante, ayudando a devolver esclavos. Era su hilazón con Cádiz, con la cual se seguía escribiendo, mantenía el contacto. Los ingleses seguían dejando que los de Borneo, estos piratas, esclavizaran a los cristianos filipinos y los obligaran a convertirse al Islam, ¿no?, bajo pena de muerte. Bueno, sí debemos decir que Carlos IV Irone consiguió para algunos esclavos la nacionalidad española y los derechos, ¿no? Pero bueno, que no sirvió de mucho y aquello era un intereses de grandes naciones, ¿no? El final de todo esto pues vendrá porque todos aquellos terrenos eran codiciados por las grandes naciones, sobre todo ya que se mete Estados Unidos. Estamos hablando de la última etapa, del año 1876-79. Fijaos que lo del rey de las Islas Palaos siguió en el 60 y tanto. España todavía está con sus islas por allí. Y años después era la guerra contra Estados Unidos, ¿no?, por las Filipinas. Él va a asumir que no va a poder liberar a todos los cristianos que él quisiera. Cada vez está más cansado, lleva 50 años navegando, o 60 o 50. Y en 1879, un poco enfermo, emprende su última travesía rumbo a Cádiz con 12 aborígenes, 12 liberados, se dirigen a Roma, ¿no? Aunque todo esto viene con muchos problemas, fijaos. Meses antes de salir hacia Cádiz estuvo en Manila pidiendo dinero a españoles para, por favor, le pagaran el viaje de vuelta. Pues no lo consiguió. Fue su sobrino, un sobrino muy apegado a él, Nicolás Fernando Cuarteroni, médico, teniente de alcalde de la época del Ayuntamiento de Cádiz, con el que, bueno, le enviaba medicinas a Cuarteroni, le enviaba dinero. Pues bueno, el que consiguió con ese dinero que le enviaba pagarle el billete, los billetes. En 1875 murió su hermano mayor, el que fue el cura del pueblo, el agustino, ¿no?, de Dingras. Enfermo y viviendo ya de la caridad, Carlos Cuarteroni se había quedado en la más estricta soledad. Digo de caridad, pero él dejó dinero en el Vaticano que él escribía constantemente diciendo, bueno, ese dinero que tal, no sé qué, pues todo lo pagaba él, las misiones las pagó todo él, pero a veces no recibía la contestación o no era la que él esperaba. El 3 de septiembre de 1879, el vapor francés salía hacia Europa. Francés, se llamaba así. Lo acompañaban el cónsul español de Singapur, varios sacerdotes y una docena de nativos. Tenía 64 años, estaba muy, muy envejecido. Ya lo veis en los grabados con esas melenas, esas barbas. Y por primera vez iba en un buque de vapor en su vida. Y además, vía Canal de Suez. Fijaos, antes tardaba 4 meses y medio, ahora 1. Recaló porque el buque iba hacia Marsella. Allí paró 48 horas, un par de días. Luego su misión era ir a Roma. Llegó el 10 de octubre de 1879... A los 3 días tuvo audiencia con el Papa León XIII, que quería saber. Con él estuvo 2 horas informándole de todo lo que había realizado allí, cómo se había caído todo, la fuerza de las potencias. Allí en Roma cae muy gravemente enfermo, muy, muy enfermo, por una afección cerebral, dicen las noticias. Su sobrino le tiene que enviar dinero para que regrese a Cádiz, pero es que no puede salir ni de Roma, está muy hecho polvo. Y no será hasta 5 meses después, bueno, el 7 de marzo de 1880, en que llegará a su casa en Cádiz. El 7 de marzo, atentos. Cuando llega a Cádiz, parece, sabéis, ¿no?, que uno se pone malo cuando llega a casa siempre, ¿no? Pues va a empeorar mucho de salud y se va a presentar una neumonía bastante grave. Como su casa de la calle de la Aduana dice que estaba en obra, pues se van ahí a casa de su hermana el 12 de marzo de 1880. En el primer piso de la calle Cristóbal Colón, del número 1, hoy es el 1 duplicado, donde está la Banca March, allí, en el primer piso, donde estaba la droguería o ferretería la Llave, hay una fotografía en blanco y negro que ponemos en la tele, se ve el primer piso además. Bueno, pues allí viví yo. Salvador Santos ha vivido allí, no en ese edificio de Cuarteroni, sí en el que hay ahora. Qué casualidad, que el chico es Cádiz. Y sí que es verdad, por uno de los patinillos se veía un poco cómo fue la casa, ¿no? Porque habían dejado restos en el patinillo de las paredes del anterior edificio. Y la verdad que mi mente se dispara viendo todo eso, ¿no? Se me ponen los vellos de punta. Pues en esa casa, el 12 de marzo, fijaos, ¿eh? 5 días después, va a morir a los 64 años. Pues desde este edificio del Bazar La Llave, Cristóbal Colón número 1, el sepelio fue multitudinario. El Cabildo Municipal le concedió una sepultura en propiedad en el cementerio, luego será trasladado a la catedral. Una placa conmemorativa que días antes de morir nombró él a Albacea a su sobrino Nicolás. El testamento está en el Archivo Histórico Provincial, se puede leer perfectamente, y su última firma la ponemos también en la tele. Y en la guía Rossetti de 1881, que ya os digo, las podéis descargar todas de la página Rodin de la UCA, ¿vale? Ponéis Rodin, guía Rossetti o guía de Cádiz, y ahí os aparecerán todos los años en PDF, le dais a control F y buscáis la palabra que queráis. Pues la de 1881 nos viene relatado la muerte de Carlos Cuarteroni, donde, bueno, el ayuntamiento se reúne, los concejales les quieren dar una placa, les quieren, bueno, que las campanas repiquen, el obispo también, que está muy desconsolado, nombran que va desde la casa Colón, Cristóbal Colón número 1, que en la tarde del sábado 13 hay un cortejo fúnebre con carruaje, que uno de sus mayordomos, dice, y era un acompañante, pues llevaba una corona muy exótica, ¿no? Una corona de flores, que iba con en el ataúd el birrete también. La toalla de la Santa Caridad, de hecho, cuando pasan por San Juan de Dios se paran y le hacen los honores los hermanos de la Santa Caridad. Recibe, bueno, ya te digo, de parte eclesiástica, como parte de consistorial, todos los homenajes posibles. De hecho, su sobrino, Nicolás Fernández y Cuarteroni, con el que está muy relacionado y con el que más escribe, y albacea, pues es el que organiza todo, y porque además es teniente de alcalde, ¿no? Y además, meses después, pues le ponen la placa donde dice: en esta casa nació Monseñor Carlos Cuarteroni, prefecto apostólico de las iglesias de Labuán y Borneo, fallecido en esta ciudad el 12 de marzo de 1880. El excelentísimo ayuntamiento acordó colocar esta lápida en conmemoración de tan esforzado y venerable misionero. Y claro, uno se pregunta a veces de Cuarteroni allí, que está decayendo todo, que llega a lo justo a meta, ¿eh? Es como esos maratonianos que llegan y se desploman, pues una vez luchada toda su vida contra esa injusticia que él creía, de la que va a dejar huella, pues va a conseguir por lo menos despertar un poco de conciencia, ¿eh? Y claro, con todo esto y con Jesús, yo hablaba, decía, bueno, se podría hacer incluso una ruta de Cuarteroni en Cádiz, bueno, una ruta breve, contando varias hazañas. Y me sorprendió en Pena Tele, lo veréis este domingo, pues sale, habla Jesús al final del programa, de que él ha montado una ruta guiada, que se llama Capitán Cuarteroni, un héroe gaditano desconocido, donde el sábado 12 de febrero a las 11 de la mañana, buena hora, muy buena hora, supongo que durará un par de horitas, tiene un precio que yo no os lo voy a decir porque yo no estoy aquí para estas cosas, ¿eh? Eso se lo preguntáis a él en sus redes, en info.cadizlocalguideguide, @gmail.com o jesusguiacadiz, lo vais a encontrar en todas las redes. ¿Quién no conoce a Jesús? Este chico que además recoge toda la basura de la playa, que organiza todos estos eventos, ¿no? Bueno, pues, por cierto, los niños menores de 10 años van gratis, ¿eh? pero que Jesús es guía profesional y montáis estas rutas fantásticas. Y oye, hay que aprovechar esta oportunidad para ver dónde estaba la casa, dónde iba a estudiar náutica, dónde estaba la tienda del padre, dónde se bautizó, la tumba. Bueno, en fin, tenemos un poco de todo, que estuvo muy poco tiempo y dejó bastante huella. Aparte, pues se contarán miles de aventuras y anécdotas que yo aquí no os he contado, ¿eh? Hay montones, ya digo, da para un libro. Y otra de las huellas, que no podemos ir de ruta, pero la única estatua que existe, está en la isla de Borneo, en una iglesia de nombre impronunciable, como el buen amigo Jesús dice, y allí hay un busto chulísimo, 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 donde por tres veces ponen el nombre de la ciudad de Cádiz, y bien escrito, ni Cádiz ni nada de nada, no, Cádiz bien escrito. Y es que se la levantan en esa zona donde él estuvo haciendo la misión, los cristianos de allí, en recuerdo a tan imborrable, ¿no?, la imborrable memoria de Carlos Quarteroni. Lo descubre nuestro amigo, la familia hizo un blog de Carlos Quarteroni, pero solo puso un post y una pequeña foto de esta estatua. Esto no lo sabía Alicia, ya había fallecido nuestra amiga Alicia. Nuestra amiga Alicia Castellanos, y claro, esto pone en memoria de un misionero visionario que salvó a los esclavos, lo estoy traduciendo, Mr. Don Carlos Quarterón, vuelve con Quarterón. Habla que está por la isla de Borneo, que nació en Cádiz, en España, pone la fecha perfectamente, que estuvo en el mar de China, va narrando un poco todo, que llegó a Labuán, pone también la fecha, que murió en Cádiz, etcétera, ¿no? Es impresionante, que está enterrado además en la Catedral de Cádiz, lo señala, por si alguno de ellos va a Cádiz. La verdad que la estatua es muy chula, el busto, y está en un jardín precioso de una iglesia apoteósica, ¿eh? Así que este recuerdo lo siguen manteniendo allí en la isla de Borneo. Y hasta aquí, amigos, el programa de hoy. Ya sabéis, si queréis saber más, os recomiendo compraros el libro y también La ruta del amigo Jesús. Vámonos al final del programa. Final del programa. Bueno, pues hoy hemos tenido una aventura que se podría narrar de muchas maneras. Yo lo he hecho autobiográficamente, pero es que, la verdad, mira, cuando uno lee La Isla del Tesoro o lee este tipo de libros de personajes, de aventuras de real, porque este personaje es real, claro, uno piensa en el ser humano, ¿no?, como continente y contenido, y hay gente que tiene un contenido espectacular. Hay gente que tiene un resorte en el alma, que atraviesa fronteras, que es capaz de lo que sea por esa cosa que le mueve dentro. Ya digo, esto a modo de reflexión, yo mismo me la hago para mí, si queréis acaba aquí el podcast ya, pero un chico que lo tiene todo, joven, veintitantos años, que se podría volver a Cádiz y seguir con el negocio familiar, o dejar de navegar él y contratar a alguien, o quedarse en Manila, donde fluye también el dinero, las casas comerciales. Pero no, se va a la pesca de la perla, de las tortugas, algo que hoy día parece romántico, ¿no? Pero es algo muy duro, muy duro. Con personas que no bien conoces, o sí, no lo sabemos. Y luego un gran ilustrado, aprende muchísimos idiomas, lee muchísimo. Va a ver a dos papas, se va a entrevistar con él. O sea, la aventura de este hombre, lo de Salgari haciendo Sandokán. Fijaos que una de sus misiones se llama Sandakan, pues no me extraña. Sí que el de la serie es un poco más guerrero y no lleva la cruz por delante, lleva una pedazo de espada y es guapísimo el tío, ¿eh? Bueno, pues en este caso, 99% que está basado en él también. Hemos de decir que este tipo de personajes como el Triay, nuestro amigo Triay, pues se daba mucho por la zona, ¿no? Por ejemplo, también estaba James Brooke, un inglés que se va a nombrar sultán también de una zona de allí. Y va a ser uno de los reyes. Hay una peli, ¿eh? Hay una peli de ello, que me la dijo nuestro buen amigo Carlos de Sevilla. Y bueno, la verdad es que hay ciertas personas que se salen de los márgenes de lo que está escrito y que es una maravilla leer leer su biografía, que se investigue. Y en este caso, pues, sirva de homenaje a Alicia Castellanos, pues, doctora en historia, pues todo este programa y el motivo de su investigación, que su nombre también se convierta en historia. Sin más, amigos, esperamos que tengáis una buena semana. Seguiremos aquí con las noticias. Yo digo, pronto llegarán noticias del templo. Es que quería dejar que las noticias cogieran cuerpo para que nadie dijera, ¿no? Para cogerlas bien, todas las noticias. Hablaremos también de otra excavación que está ocurriendo en el Trafalgar. Y vamos a meternos también un poco en la arqueología, eso, lo que va pasando últimamente. Sin más, aquí en Zona Historia, el podcast de Onda Cádiz, de la historia de Cádiz. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 7 días. Un saludo.